GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Un nuevo GPS Internacional se abre con lo que ha sucedido en Brasil, una situación judicial muy política también. Esto tiene que ver con el homicidio de la militante del partido de izquierda, el PSOL, Mariel Franco, que en algún caso, una investigación que nunca se terminó de definir, involucra incluso a la familia del presidente Jair Bolsonaro. A partir de eso hay una nueva muerte, es el ex policía militar Adriano da Nóbrega, que era testigo importante en este episodio. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se involucra la justicia con lo policial, en este caso un homicidio político? Vamos a analizarlo con Rogerio Cristofoletti, profesor de periodismo de la Universidad Federal de Santa Catarina, para tener un poco más de luz sobre estos episodios bastante oscuros. Además, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele es protagonista porque, vean ustedes, ingresó a una sesión extraordinaria del Parlamento acompañado por militares y seguidores, reclamando la aprobación de un préstamo internacional que el gobierno necesita, al mismo tiempo que llamaba a una insurrección popular contra el Poder Legislativo. Este es un presidente que se ha hecho conocido por su perfil mediático y por sacarse selfies, incluso en la propia Asamblea de Naciones Unidas. Ahora, más allá de ese personaje, parece que hay cuestiones bastante polémicas con su accionar vinculado a su vínculo con el Poder Legislativo. Vamos a analizar con Ricardo Martínez desde El Salvador esta situación. Y entre el 17 y el 28 de febrero en Montevideo se realiza un nuevo festival teatral con compañías de teatro de Chile, España y Uruguay. Se llama el Festival Cercanías y lo estaremos presentando en este programa de GPS que de esta manera comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora para las noticias, junto a Gabriela Cazulo. El gobierno de los Estados Unidos eliminó preferencias especiales en comercio exterior para un grupo de 25 países de los denominados en desarrollo, entre los que incluyó a la Argentina.
Fabián, en medio de la guerra comercial, la administración de Donald Trump redujo la lista de países que considera en desarrollo o menos desarrollados para poder iniciar una investigación sobre si están perjudicando a las industrias estadounidenses con exportaciones subsidiadas deslealmente, según un comunicado del representante de comercio de los Estados Unidos que fue citado por la agencia Bloomberg. De esta forma, Estados Unidos canceló las preferencias especiales para una lista de países autodeclarados en desarrollo que abarca a Albania, Argentina, Armenia, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Georgia, Hong Kong, India, Montenegro, Moldavia, Rumania, Sudáfrica, Tailandia, Ucrania y Vietnam. Otros que no figuran en la lista ya acordaron renunciar a sus derechos de países en desarrollo en futuras negociaciones comerciales, incluidos Brasil, Singapur y Corea del Sur. La medida también refleja la molestia de Donald Trump al ver que grandes economías como China e India pueden recibir beneficios comerciales preferenciales al ser catalogadas como naciones en desarrollo en la Organización Mundial del Comercio.
En Bolivia, al menos 2 presos murieron en una explosión en una cárcel, en la que hubo además 26 heridos, y que el gobierno interino del país atribuye a delincuentes de la organización criminal brasileña Primer Comando de la capital.
La explosión en el penal de Mocoví se sospecha que fue por una granada de guerra, según declaró el ministro interino de gobierno de Bolivia, Arturo Murillo. Una investigación rápida atribuyó la explosión a presos brasileños del PCC de alta peligrosidad y que tratan de mostrar su poder en las cárceles bolivianas, por lo que se ordenó su aislamiento y se estudia la forma de entregarlos a su país, según dijo la autoridad. Les vamos a demostrar el poder de la policía boliviana, aseveró el ministro interino sobre estos reclusos, unos 9 repartidos en varias cárceles de Bolivia.
La Unión Europea afirmó que parte de los fondos del programa de apoyo a la política educativa en Paraguay han ido destinados a la edición de libros de texto que no cumplen con los estándares de calidad necesaria.
En este marco amenazó con bloquear futuros fondos si las autoridades no mejoran la vigilancia para evitar errores ortográficos y gramaticales. El ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Peta, tuiteó y borró luego esa publicación donde decía que una persona fue paga por el bloque europeo para quedar a cargo de las correcciones y falló. El jerarca alegó que cuenta con correos electrónicos enviados por la encargada de las correcciones por parte de la Unión Europea, en las que supuestamente da luz verde para el envío y la impresión de los materiales.
En Chile, el 86% de los niños de entre 10 y 13 años dijo tener un celular propio y su principal actividad con este dispositivo es jugar.
El estudio llamado Radiografía Digital 2019 se realizó con motivo del Día Internacional de la Internet Segura y consideró a 5.500 niños de entre 10 y 13 años de 34 colegios de la región metropolitana. El 28% reconoció haber sido testigo de ciberbullying. 54% señaló haber jugado en línea alguna vez con un desconocido. Este dato nos pone en alerta, ya que la red es un espacio para que se genere un acoso virtual, la suplantación de identidad o personas que buscan ganar la confianza de nuestros niños para luego concretar distintos tipos de abuso, entre ellos el abuso sexual infantil, fue lo que indicó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carol Brown.
Las emprendedoras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas están creciendo en América Latina y el Caribe.
Esa es la conclusión de un estudio encargado por el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. 54% de ellas ha levantado capital de inversores ángeles o capital emprendedor y casi 80% planea expandir su compañía internacionalmente en los próximos 5 años. El 9% de las compañías encuestadas son de Argentina, detrás de Perú con 11% y Brasil con 15%. Respecto a las emprendedoras, 11% son argentinas, en igual proporción que México, 12% de Perú y 17% tiene a Brasil como país de origen.
En Brasil, el pasado 9 de febrero, la policía estadual de Bahía mató al ex policía militar Adriano da Nóbrega cuando supuestamente se estaba resistiendo a ser detenido. Nóbrega estaba prófugo y era sospechoso de estar implicado en el asesinato de la concejal Marielle Franco y su chofer. Esto aconteció en Río de Janeiro en abril del 2018, así como la denominada causa de la rayadiña, que involucra al senador Flavio Bolsonaro, el hijo del actual presidente Jair Bolsonaro, en una operación de desvío de fondos. Nóbrega era un testigo clave en las investigaciones de estos dos casos, con importantes implicancias políticas en el entorno del presidente Jair Bolsonaro. Por ese motivo, su muerte a manos de la policía abre muchas sospechas y especulaciones. Vean ustedes, Amnistía Internacional ha emitido un comunicado en que transmite su preocupación por esta noticia y sus consecuencias para la investigación del homicidio de Marielle Franco. El fallecido había dicho a su abogado que temía que lo mataran como una estrategia de quema de archivo. ¿Qué pasó con esto? Otro escándalo político que involucra a la familia de Bolsonaro y que pone oscuridad al caso vinculado a Marielle Franco. Vamos a hablar con Rogerio Cristofoletti, profesor de periodismo de la Universidad Federal de Santa Catarina. Rogerio, bienvenido. ¿Qué consecuencias puede tener esto para los casos mencionados? ¿Dificulta esta situación el avance de las investigaciones sobre el entorno del presidente?
Hola Fabián y oyentes. Sí, es verdad. Dificulta sí las investigaciones policiales porque hay muchas cosas complejas involucradas en todo eso. Como ha dicho de Nóbrega, era un testigo clave para diversas cuestiones que deberían ser trazadas. La cuestión del caso de Marielle es uno de ellos, Pero preocupa mucho más las conexiones de Nóbrega con el hijo, el primer hijo del presidente de la República, ¿no? El senador Bolsonaro, Flavio Bolsonaro. Porque no hay aún muchas cosas claras acerca de la participación efectiva de Nóbrega, el miliciano, en el asesinato de Marielle Franco. Algunos periodistas han dicho que la policía preguntó a diversos criminales para que las cosas tornasen más claras, para que hubiesen más informaciones acerca de los mandantes y de los asesinos. Entonces, no está claro si tenía participación en el asesinato de Marielle, pero era un policía criminal involucrado en otros asesinatos, en otros delitos graves, en la formación de grupos paramilitares que llamamos en Brasil de milicias y que tenía antes muchas conexiones con un hijo del presidente de la República, ¿no?
Rogerio, ¿cuáles han sido las principales reacciones en lo político y la sociedad civil y a nivel de medios? ¿Qué se dice de esto?
Las principales repercusiones son de espanto, porque Fabiano estaba en huga y desaparecido hace un año. Y la expectativa era de una prisión y no de que lo matasen, la policía lo matasen. Porque la operación de cerco a una granja es bastante sospecha, porque una operación como esta se basa en espera, en disuasión y no troca de disparos. Entonces, la operación es bastante sospecha. Algunas personas en periodismo y también en la sociedad civil, en los ciudadanos, están hablando de una muerte patrocinada por intereses que no quieren que las investigaciones avancen. Entonces, es una manera de calar a alguien que podría traer más informaciones que, por ventura, involucrasen personas muy poderosas en Brasil, sea la familia de Bolsonaro, otros grupos de poder y mismo grupos de poder que gestionan y que tiene usos y abusos en Río de Janeiro.
Concretamente, ¿qué reacciones hubo en particular del entorno del PSOL, el partido de izquierda al que pertenecía Marielle Franco?
Sí, las reacciones son de preocupación con relación a un estancamiento de las investigaciones. El PSOL está muy preocupado que las investigaciones no se queden adormecidas a partir de ahora, porque estamos a cumplir casi 2 años del asesinato de Marielle y aún tenemos pocos trazos, pocas pistas acerca de lo que se pasó.
Por otro lado, también hay sospechas de que el ex policía fallecido estaba queriendo matar a la procuradora. Además está el antecedente del asesinato del juez. A ver, en toda esta, que parece ser un gran enredo, una gran novela que tiene que ver con esta situación política, pero también con temas judiciales, ¿están jugando los asesinatos un rol importante en la política brasileña o son casos aislados?
No, yo pienso que desafortunadamente este caso es un caso muy grave y que tendremos repercusiones que no van a se limitar a este caso, infelizmente, desafortunadamente.
¿Y cómo impacta esto en la imagen del presidente Bolsonaro y en su entorno?
El presidente tiene una conexión, una relación muy, muy mala con la prensa. La prensa, los periodistas contestaron Bolsonaro ayer y otros días acerca del acontecido y Bolsonaro no habla de eso, hace como si nada estuviese aconteciendo, se sucediendo nada. Entonces, yo pienso que este episodio, embora no haya una conexión directa, transparente con el presidente de la República, no podemos ocultar o olvidar que Fabiano de Nóbrega fue un policía que fue homenajeado, galardonado 2 veces por uno de los hijos de Bolsonaro. Entonces, había relaciones, conexiones entre, por lo menos en el pasado, con el miliciano y la familia de Bolsonaro. Bolsonaro no quiere hablar acerca de eso para que no tenga más desgastes políticos, más lo que lo viene cogiendo en los últimos años.
Justamente en ese sentido, ¿cómo es la relación Bolsonaro con la prensa? ¿Qué tan compleja es?
Es compleja porque es una relación muy cercana de Trump y de algunas partes de la prensa de Estados Unidos. Es una relación de descrédito, una relación de oposición franca, de embate franco. Bolsonaro pelea con la prensa, no da créditos, hace ataques frontales con la prensa. Y la prensa brasileña, como ninguna otra, está acostumbrada a ser tratada de esa forma. Entonces, estamos en Brasil, los periodistas, estamos a aprender a cómo tratar con un presidente que ataca a los periodistas, que ataca a la ciudadanía, que ataca el derecho a la información, que no reconoce el derecho a la información.
¿Es posible que Flavio Bolsonaro pueda finalmente terminar preso por una investigación vinculada a corrupción? Recordemos que Flavio Bolsonaro es el hijo del presidente y es además una de las figuras muy polémicas también por su forma de actuar públicamente. ¿Es posible que el escándalo llegue hasta ahí?
Hoy yo pienso que es muy difícil porque no tenemos aún ninguna disposición clara, efectiva de las autoridades policíacas para hacer eso. Vamos a lembrar, vamos a recordar que el ministro de la Justicia es Sergio Moro, el hombre que es una forma de héroe de la justicia en Brasil, pero también hace dos pesos, dos medidas. Es un hombre que está a blindar, a proteger Bolsonaro y sus hijos. Y la Policía Federal está bajo Sergio Moro. La Policía Federal sería la autoridad policial para hacer investigaciones de autoridades como senadores, como Flavio Bolsonaro. Entonces, hoy yo pienso que es muy difícil que Flavio Bolsonaro venga a ser preso por cuenta de eso, a no ser que otras cosas vengan a mostrarse.
Rogerio Cristofoletti, gracias por tu presencia.
Gracias también.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En El Salvador, el pasado domingo 9 de febrero, el presidente Nayib Bukele ingresó a una sesión extraordinaria del Parlamento, acompañado por militares y por sus seguidores, reclamando la aprobación de un préstamo que el gobierno había solicitado, al tiempo que llamaba a una insurrección popular contra el Poder Legislativo. La sesión había sido convocada por el gobierno para considerar un préstamo del Banco Centroamericano de Integración por 109 millones de dólares para desarrollar un plan de mejorar las capacidades del aparato de seguridad. Sin embargo, la misma contó con escasa participación de legisladores que consideraron que la convocatoria no era procedente. A pesar de haber sido electo por amplio margen, el presidente Bukele no cuenta con ningún diputado en el hemiciclo. Luego de esta acción, la Corte Suprema de Justicia aceptó un recurso de inconstitucionalidad y le prohibió al presidente convocar a una sesión del Parlamento por este tema. A su vez, el histórico Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí denunció a Bukele ante la Fiscalía por el delito de sedición. Por otra parte, la ONU, la OEA y Amnistía Internacional expresaron su preocupación por esta situación que vamos a analizar con Ricardo Martínez desde El Salvador. Ricardo, un gusto recibirte, un abrazo como siempre, gracias por atendernos. ¿Qué tan grave es la situación en San Salvador en este momento?
Saludos a la audiencia, muchas gracias por la invitación a esta entrevista, a este programa que esperemos aclaremos los elementos que están constituyendo hoy por hoy una crisis política en El Salvador. La situación es tensa, hay una acción que a todas luces refleja un coup d'etat fallido del pasado domingo 9 y que tiene graves consecuencias porque se rompe simultáneamente la institucionalidad y esa institucionalidad aleja los poderes del Estado, particularmente el poder legislativo y el poder ejecutivo.
¿Y dónde comienza ese enfrentamiento entre poderes, Ricardo?
En realidad es un tema que se viene ya desarrollando anteriormente. Prácticamente lo que se viene definiendo es un alejamiento entre la visión de gobierno que tiene el Ejecutivo de 6 meses de ejercicio y por su parte el proceso que ha llevado al Parlamento a acuerpar y definir nuevas leyes que emanen políticas y programas que no están muy en sintonía con la iniciativa del Ejecutivo. Pero eso es natural en toda democracia parlamentaria, en toda democracia y en toda república. Lo que está pasando aquí es que la iniciativa ha retomado el gobierno de centrar la problemática de la inseguridad, tiene un marco y un reflejo y un tamiz de endurecimiento de políticas de seguridad, sobre todo de persecución del delito. Si bien es cierto, la problemática de la inseguridad en El Salvador es de carácter estructural y evidentemente la problemática tiene que atenderse en la persecución del delito. El componente de prevención es algo que no se nota en la nueva esfera de lo público desde el Ejecutivo. Y por lo tanto, al tener una necesidad de comprar equipos, de sofisticar la manera de acción tanto militar y de la Policía Nacional en el territorio, se necesitan recursos que no cuenta el Ejecutivo y que exigía al Parlamento una aprobación de un préstamo millonario para poder acceder a estos recursos y lo que ellos llaman la tercera fase de control territorial y de seguridad territorial, pues sería uno de los elementos que desembocó en este alejamiento. Pero yo quiero marcar la problemática más allá de los diferendos entre las iniciativas del Ejecutivo y la iniciativa del Legislativo, o su respuesta del Legislativo, aquí lo que se está vislumbrando es el exceso de poder por parte del presidente de la República, Bukele, es decir, un exceso que raya prácticamente en un intento de golpe que por lo pronto en este momento ha generado una crisis profunda que habrá consecuencias inmediatas. Por ejemplo, el procesamiento que ya fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia en una de sus salas que está evaluando los elementos si se violó o no se violó el ordenamiento constitucional y subsecuentemente lo que afecta a la población en general. Se tiene registro que ha bajado la simpatía de la población en torno al presidente, los aliados del presidente político han también planteado un alejamiento a esta determinación y los costes son muy profundos en términos de poder direccionar y reconstituir el acercamiento entre poderes del Estado.
Claro, Ricardo, lo primero es saber, ¿Bukele aceptó la determinación de la Corte de Justicia o también hay polémica por eso?
Hasta el momento no ha aceptado que va a determinar su participación en este proceso, no ha dicho públicamente que va a dar elementos de defensa, pero ya el proceso está abierto y los elementos de análisis y de investigación ya lo está realizando la Sala de lo Constitucional. De hecho, ya ha definido algunas medidas que son medidas cautelares. Por ejemplo, ya no puede sesionar en este momento un intento de nuevo de golpe de Estado o de acción o del uso de la fuerza por parte del Ejecutivo para poder presionar o obligar a alguno de los órganos del Estado a que asuma y aprueba lo que éste dice. En segundo lugar, hay una observación al Consejo de Ministros que apelaba a uno de los artículos para que se declarara el país en calamidad y por lo tanto la urgencia de que el legislativo se reuniera para aprobar leyes a favor de, por ejemplo, el plan de control territorial que está impulsando el gobierno central y eso también está en observación y hay una determinación de que no ameritaba una reunión de esta naturaleza de manera urgente. Y en tercer lugar, lo que se ha señalado también es que Bukele, al llamar a la población a movilizarse, a apoyar esta determinación de entrar al Congreso con el uso de la fuerza, diciendo de que se activaba el derecho a la insurrección, evidentemente, y todos lo sabemos, en un Estado liberal democrático, el derecho a la insurrección lo tiene la población civil. Ningún elemento que forme parte de la institucionalidad del Estado puede hacer ejercer ese derecho como sujeto de movilización y de cambio de gobierno, y por lo tanto ese es un delito en el que ha incurrido el presidente, que tendrá que enfrentar la justicia en términos de dos tipologías, que sería la rebelión y la sedición.
Ricardo, la resistencia de los legisladores a tratar el tema en el Congreso, ¿responde a una cuestión de formas o también hay una oposición de fondo al préstamo en sí?
En mi opinión, los préstamos no dependen necesariamente del gobierno en turno, puesto que otros gobiernos han solicitado precisamente para el tema de seguridad, pero hay un protocolo de seguimiento. Primero hay que justificar para qué se quieren esos fondos o esos recursos. En segundo lugar, se necesita también la evaluación previa de las acciones que se han tomado en torno a la problemática de seguridad y sus resultados. Y en tercer lugar, los montos justificados con las compras que se vayan a hacer. Según los diputados, los tres elementos que te acabo de mencionar no se cumplen y por lo tanto no se puede emitir la resolución de optar por un préstamo internacional o de endeudamiento en términos de la injustificación que existe al respecto.
¿Cómo afecta esto al panorama político de El Salvador de cara a las próximas elecciones del 2021? No solamente en la imagen actual del presidente Bukele, sino en cómo se van a posicionar los partidos políticos después de esta crisis.
Lo que pasa es que esta crisis viene a desembocar precisamente un llamado a que la sociedad opte por una visión democrática y participativa en las urnas. No podemos dar pie a llegar a elementos que nos retraigan a periodos en donde siempre las formas democráticas eran ninguneadas y perseguidas. Este país de El Salvador, con golpes de Estado, gobiernos militares por más de un siglo, pues tiene una tradición muy autoritaria y estaríamos viviendo una regresión autoritaria que en realidad nos desembocaría a un periodo anterior a 1992, cuando se firmó la paz entre los salvadoreños para precisamente comenzar una etapa democrática. Y esto es lo que está en juego. O sea, con esta acción que sucedió el fin de semana pasado, se pone en cuestión incluso las formas de participación política, la resolución de diferendos, las vías participativas y democráticas de la población, y es un mal ejemplo que ha puesto el presidente, porque si bien él llegó con una mayoría calificada del 53%, hoy las tomas de decisiones las quiere hacer por medio de la fuerza. Entonces, las elecciones próximas estarán evidentemente entrecruzadas entre el autoritarismo como una práctica que se da en los órganos de gobierno y la posibilidad de tener una ruta en el que las elecciones verdaderamente representen la voluntad de la población y más allá de eso, que se pueda ejercer una participación política que no necesariamente termine con un día electoral, sino que, por ejemplo, figuras como el referéndum, plebiscito, observancia del ejercicio del poder público se puedan manifestar y se puedan expresar. Esto nos pone en una situación en la cual necesariamente nos tiene que desembocar en una gran reforma de carácter nacional de nuestra Constitución para que esta Constitución pueda abrirse a la mayor participación política posible. Urge un constituyente en El Salvador precisamente para que evite estas confrontaciones que podrían desembocar más adelante.
Ricardo Martínez, desde El Salvador, bueno, atentos a lo que evolucione de este episodio político realmente de impacto. Gracias por tu contacto por ahora, Ricardo, y seguramente volveremos a hablar pronto.
Muchas gracias, Fabián, y saludos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Entre el 17 y el 28 de febrero se va a realizar en Montevideo, en la Sala Verdi, la tercera edición del Festival Cercanías, que este año reúne el trabajo de 6 compañías de teatro de Chile, España y Uruguay. Cercanías surge en el año 2018 a iniciativa del colectivo Liga de Artes Escénicas del Litoral. Vamos a conocer más sobre esto. Estamos en contacto con uno de sus organizadores de este encuentro, Darío La Paz. Darío, bienvenido. Contanos más el objetivo de este nuevo encuentro.
¿Qué tal? Sí, yo soy integrante del grupo Imagina Teatro de la ciudad de Paysandú, que es uno de los grupos integrantes de la Liga de Artes Escénicas del Litoral, que junto con Sala Verdi organizamos este festival anual que ya va por su tercera edición este año, lo cual lo consolida como un evento anual donde se ponen en escena diferentes propuestas, en este caso 6 obras que van a estar conformando esta programación que va del 17 al 28 de febrero en la Sala Verdi.
Contanos justamente de esto, ¿quiénes participan, de qué países, qué espectáculos, qué propuestas?
Bueno, este año el festival se inicia con la obra La Chancha, del grupo El Almacén de Montevideo, que va a estar haciendo funciones 17, 18 y 19. Posteriormente se presentará el grupo Tatú Teatro de Cabo Polonio, de Rocha, con la obra Vivir con Honor, Morir con Gloria, que es un homenaje a Salvador Allende. Posteriormente, sábado 22 y domingo 23, se presentará El Hombre que Casi Viajó a la Luna, que es una coproducción de Teatrería Abril, El Ladrón de Patinetes de España, e Imagina Teatro de Paysandú. Se trata de un espectáculo unipersonal que estrenamos hace unos años y que este año volvemos a presentar aquí en el festival. El mismo domingo 23, pero a las 18 horas, incluimos en la programación una obra de teatro danza para público infantil y para toda la familia en realidad, que se llama Sacapunta y Compás, que es también una producción del grupo Imagina Teatro de Paysandú. El lunes y martes, desde Chile, nos acompaña el grupo Cuatro Féminas, que va a estar presentando la obra Ñaque, o de Piojos y Actrices, una dramaturgia de Sánchez y Sinisterra. Y cierra el festival miércoles 26, jueves 27 y viernes 28, el colectivo de clown Los Tenedores, de Montevideo, que va a estar presentando la obra Los Vagos. Esa es la programación de la edición 2020 del festival.
Estas propuestas, digamos, ¿dónde está el punto de identidad?
Como nos gusta decir a nosotros, esto que llamamos litoral es un territorio flexible, que es un territorio mucho más simbólico y afectivo que geográfico. Y bueno, y este festival nació hace 3 años con un concepto de cercanía, porque en aquel momento todos los espectáculos que presentábamos tenían un código de mucha cercanía con el público, y ese concepto abarcó todo el festival, porque montábamos la platea sobre el escenario de la Sala Verdi, entonces desplegábamos de esa manera el concepto espacial de cercanía, de ver de cerca un espectáculo, pero también quisimos trasladar al festival la vivencia de cómo se da los encuentros teatrales en nuestros propios espacios del litoral del país, donde siempre se da un espíritu festivo. Entonces, bueno, en esas ocasiones también convidábamos, hacíamos algunas degustaciones de productos regionales con el público antes de empezar las funciones, abríamos un espacio de conversación con el público antes de cada una de las funciones para contextualizar un poco todo esto. Y bueno, entonces, desde ese punto de vista, el concepto de cercanía se amplió a todo el festival. Y en la segunda edición también invitamos a un elenco de Buenos Aires y ampliamos un poco esas fronteras de ese territorio geográfico a un territorio más afectivo, donde el punto de contacto de las obras se da un poco a través de los lenguajes que las atraviesan, y allí podemos encontrar algunos rasgos comunes entre las propuestas que generalmente se programan, y de parte de artistas que tienen afinidad por cercanía con los grupos que conformamos la Liga. Entonces se va dando una ampliación de ese territorio y de ese concepto que nosotros definimos como lo que se siente cerca y se encuentra.
Vamos a recordar entonces cómo tiene que hacer la gente, tanto para informarse sobre el festival como también para estar ahí.
Bueno, hay un sitio web de la Liga que se llama ligadeartesescénicas.com. Allí van a encontrar información pormenorizada del festival. En el sitio web de la Sala Verdi de Montevideo también se puede encontrar información. Y las entradas están a la venta, todas a un costo de 250 pesos para cada día, y hay diferentes beneficios en Ticantel y en las redes de cobranzas, y además en la boletería de la Sala Verde. Además pueden seguir las redes a través de una fanpage de Facebook que se llama Festival Cercanías, y bueno, y a su vez también en cada uno de las redes de los colectivos que conformamos la Liga, del Almacén de Montevideo, de Imaginateatro de Paysandú, de Cartón, de Carmelo, y bueno, en cada uno de los espectáculos se está haciendo también su invitación por su lado. Así que esperamos que el público responda nuevamente a esta convocatoria para poder apreciar un ciclo que viene proponiendo otra forma de ver y hacer teatro en la cartelera capitalina.
Muy bien. Darío La Paz, organizador entonces, convocante de este nuevo encuentro, este Festival Cercanías, con 6 compañías de teatro de Chile, de España y de Uruguay. Gracias por estar, Darío.
Muchísimas gracias por el espacio, los esperamos.
El mundo en GPS Internacional.
Bueno, en esta columna, siguiendo con el tema planteado en este mes de febrero sobre el repliegue del multilateralismo, esta semana vamos a analizar junto a Diego Hernández Nilsson la retirada de Estados Unidos de diversos acuerdos multilaterales para el control armamentista, y hoy en particular de la retirada del acuerdo con Irán. Diego, bienvenido. Bueno, esta semana comenzamos viendo esta tendencia en las relaciones internacionales que hemos denominado el repliegue del multilateralismo en relación al conflicto palestino-israelí. ¿De qué hemos hablado hasta ahora, Diego?
Justamente la semana pasada analizamos el tema del traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y cómo esto fue secundado por diversos países latinoamericanos. Y también vimos el llamado acuerdo del siglo, presentado por Trump y Benjamín Netanyahu para el conflicto israel-palestino, y cómo esto generaba resistencias tanto de Francia, de Rusia y por supuesto de Palestina. Hoy vamos a quedarnos en Medio Oriente, pero como decía Fabián, vamos a ver un poco otra arista de este repliegue del multilateralismo que encabeza Estados Unidos en los últimos años y principalmente bajo el gobierno de Trump. Vamos a analizar los retrocesos en relación a acuerdos en materia de armamento. Vamos a empezar, como comentabas, viendo el acuerdo plurilateral alcanzado con Irán, con las potencias del Consejo de Seguridad y también con Alemania para enriquecimiento de uranio en el marco del programa nuclear del país asiático para fines pacíficos, y la retirada anunciada por parte de Trump en 2018.
¿De qué acuerdo estamos hablando, Diego?
Es un acuerdo de tipo 5+1, que por esto mismo es interesante para ver cómo a partir del final de la Guerra Fría y sobre todo en el siglo XXI, el multilateralismo se amplía. O sea, ¿por qué decimos esto? Porque no participan solo las potencias del Consejo de Seguridad, esto es Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia, sino que también se agrega Alemania, es decir, empiezan a aparecer nuevos actores como responsables de buscar una solución multilateral a los problemas. En este caso, Alemania se hacía cargo de suministrar un mínimo de uranio enriquecido a Irán, centrifugadoras, otras herramientas necesarias, para desarrollar energía nuclear con fines pacíficos y asegurar al mundo que el país persa no avanzara hacia el desarrollo de armas nucleares. El acuerdo es interesante porque, bueno, por un lado permitía dar fin a más de 10 años de desconfianza sobre el programa nuclear iraní. Por otro lado, permitía a Alemania el desarrollo de su industria nuclear con fines pacíficos, generando, por ejemplo, más de 10.000 puestos de trabajo, lo cual en el contexto posterior a la crisis de 2008 era muy importante. Pero sobre todo es interesante por esto que decimos, porque empieza a Estados Unidos a aceptar distribuir roles entre sus socios, y no solamente sus socios principales en el Consejo de Seguridad, como Reino Unido, sino Alemania. Asumir responsabilidad de otorgar, en este caso, uranio enriquecido, y también de asegurar un acuerdo que le dé paz al mundo. Eso es uno de los legados más importantes del gobierno de Barack Obama en relación al desarrollo del multilateralismo, que se había trancado mucho, por ejemplo, en temas comerciales a partir de la crisis de 2008. Y bueno, contrasta justamente con todo la desconfianza que Trump lleva hacia sus socios de la OTAN. En 2018, cuando anuncia la salida, se basa en supuestos informes de la inteligencia estadounidense y en denuncias de la inteligencia israelí, pero lo hace yendo en contra de los ruegos justamente de las potencias occidentales, que querían asegurar esa alianza que se había generado para contribuir a la seguridad mundial. Y por otra parte, es interesante que lo hace yendo en contra de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, inclusive con las que tenían mayoría republicana, como en el Senado, que sí refrendaron la renovación del acuerdo que Trump negó solo desde la presidencia, digamos, sin el apoyo del legislativo.
¿Por qué este acuerdo, decís, Diego, que es un ejemplo interesante de la retirada del multilateralismo que plantea Estados Unidos?
Tiene varios costados interesantes, algunos de ellos nos obligan a ir un poco más en la historia, ¿no? Por ejemplo, es interesante que en el 2010, en pleno auge de ese mundo multipolar, de ese mundo de regiones, ¿no?, con los países emergentes como Brasil, posicionándose como global players, en 2010, ya en una escalada anterior de la tensión en relación al programa nuclear iraní, Brasil y Turquía habían surgido como garantes de un acuerdo por el cual Turquía proveía de elementos a Irán para su desarrollo nuclear pacífico. Ese acuerdo, bueno, en parte forzó a las potencias occidentales a buscar otras alternativas para Irán. Y después, en este acuerdo, concretamente de 2015, es interesante por esto, porque se da la participación no solamente de las potencias occidentales, sino también de China y Rusia, países interesados, particularmente Rusia, en asegurar la paz en Medio Oriente y en respaldar a Irán, uno de los socios principales, si se quiere, de Rusia dentro del mundo musulmán, ¿no?, junto con Siria y el Líbano. Por otra parte, como ya mencionamos un poco, es un buen ejemplo del buen clima que se da en la época entre Estados Unidos y sus principales socios en la OTAN. Y por otra parte, lo que vemos ya pasando a analizar la retirada en 2018, lo que se observa ahí es cómo se repite un poco el proceso de 2003, que desembocó en la guerra de Irak, que fue el gran mojón, sin duda, del cuestionamiento al multilateralismo del siglo XXI. Recordemos que en 2003 el secretario de Estado de Estados Unidos, Powell, denunció la existencia de un plan nuclear por parte de Irak que nunca fue demostrado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, por las herramientas que el multilateralismo preveía para analizar esas situaciones. Y eso desembocó en el gran cuestionamiento, la gran pérdida de legitimidad del Consejo de Seguridad y de todo el aparato multilateral. Entonces, bueno, cuando vimos las grandes tensiones que se empiezan a abrir en la región, ¿no?, en los últimos meses también, en el Estrecho de Hormuz, los ataques supuestamente de parte de Irán a petroleros saudíes, vemos justamente cómo se da esta... Se repite un poco la historia sobre cómo los programas nucleares y las acusaciones de Estados Unidos e Israel sobre programas nucleares son un elemento que genera tensiones y que acaban debilitando las herramientas multilaterales que tenemos para asegurar la seguridad mundial.
Diego, gracias por esta columna y seguimos atentos. Vamos a continuar durante el mes de febrero con estos temas. Diego Hernández Nilsson, gracias por tu presencia.
Muchas gracias.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y @GPSInter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.